Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Vuelven las glorias a Radio Nacional, allá la tenemos a Gloria Sarmiento. ¿Cómo está, Gloria? En el sonido. Y también tenemos hoy, afortunadamente, de vuelta, locutora Estela Maris Tovarich. Un gusto.
Hola, igualmente. Muy buenos días a todos y es un gusto para mí, obviamente.
¿Nos presentás en sociedad?
¿Cómo no? Estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Pueden escucharnos a través de la frecuencia, ya lo saben, 98.7 de Radio Nacional Folclórica. O por la web www.radionacionalfolclórica.com.ar. Para comunicarse y dejar un mensaje de no más de 30 segundos, pueden hacerlo al 4999-0987. Por WhatsApp nos escriben al 11-31-09-58-96. No audios, no videos, no los podemos escuchar, solo mensajes escritos. Y en nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, o por Facebook a la página del programa y del conductor Atilio Bleta.
Ahora estamos, hoy vamos a hablar, tengo aquí a un compañero de trabajo de unos cuantos años, un querido amigo, él es más joven, Felipe Celesia, periodista, pero también escritor, ensayista, investigador, y ha escrito un libro formidable que tiene un par de meses nada más, ¿no es cierto, Felipe? Un gusto tenerte aquí en Soltando Pájaros.
¿Cómo estás, Atilio? Un gustazo estar acá y un honor. Sí, en agosto salió, primeros días de agosto, o sea que lleva dos meses y algo.
Yo no sé, si es por la importancia del tema, no sé qué ocurrió, pero al comienzo se me pasó, cuando me manda la editorial, y después cuando vino la invitación de pronto me aparece para la presentación del libro que fue el sábado pasado, bien digo. La muerte es el olvido. La historia del equipo argentino de antropología forense que les devolvió la identidad a miles de víctimas, del Che Guevara a Santiago Maldonado, de los desaparecidos durante la dictadura a los soldados de Malvinas. Está editado por Paidós, hay incluso unas cuantas fotos. Hay mucha gente que sabe muy bien qué es el equipo de Argentina, el equipo argentino de antropología forense, pero me gustaría que mínimamente dijeras quién es y después cómo y por qué aparece este asunto, para que sean en realidad hoy, no es la palabra, el adjetivo exacto, famosos, pero digamos importantes, conocidos, respetados en todo el mundo.
Sí, exacto. Bueno, el EAF, por sus siglas, lo que hace es ocuparse de la búsqueda e identificación de restos óseos. Es decir, que ellos, ante la aparición de huesos, ellos intervienen y a través de un procedimiento científico en la inhumación y en el análisis de ese esqueleto, en algunos casos pueden determinar la identidad de la persona, del propietario, digámoslo así, de ese esqueleto. Y surgen por una necesidad histórica de la Argentina. En el 82, las abuelas de Plaza de Mayo salen al mundo a hacer una consulta muy específica a los científicos europeos y norteamericanos de cómo hacían para responder dos preguntas que dejaba la dictadura, que era cómo hacemos para identificar a los desaparecidos y cómo hacemos para saber cuáles son los nietos apropiados, porque las abuelas tenían sospechas y hipótesis acerca de niños que podían haber sido secuestrados a sus padres, pero tenían que encontrar un mecanismo que certificara esa identidad. Entonces no sabían cómo, sospechaban que a través de la sangre se podía hacer, pero estamos hablando del 82, donde todavía la investigación científica no estaba tan desarrollada en el tema genético.
Esto, lo que se conoce hoy como el ADN,
exactamente,
que parece que hubiera existido siempre y no es así.
La famosa huella digital, digamos, hay un desarrollo muy largo de la genética, pero esa posibilidad concreta arranca recién en el 84 de manera muy incipiente y se masifica, digamos, y llega a todos los rincones del mundo de los 90 para arriba. Entonces las abuelas salen a consultar, hacen como una gira de consulta, recorren una docena de países, en todos cosechan una solidaridad inmediata, porque imaginémonos por un segundo las abuelas y madres también, con su pañuelo blanco, pidiéndole a los científicos que lo ayuden a encontrar, a identificar a sus hijos muertos y a sus nietos robados. Era algo que no se resistía a nadie. Y en Estados Unidos, la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, que es una ONG global muy grande, les dice, nosotros le vamos a mandar a nuestro mayor especialista en reconocimiento de restos óseos.
Ahí arranca el libro de Felipe Celesia, La muerte es el olvido. Hay un gringo que está buscando desaparecidos, dice un joven a otra joven, Douglas Kearns, así se dice,
sí.
compañera de antropología de Patricia Bernardi.
El tema fue que cuando viene este especialista, Clyde Snow, que era un tejano prototípico, de bota, sombrero, puro en la boca, que no hablaba una sola palabra de español, que tenía los ojos muy claros, cuando llega acá dice, dimensiona, porque ya los organismos de derechos humanos sabían que habían fosas comunes y enterramientos ilegales, entonces lo llevaron a conocer esos lugares donde posiblemente hubieran restos de desaparecidos, y el gringo cuando ve eso dice, hay mucha tarea para hacer, se pueden identificar muchos restos, el tema es que necesito ayuda, necesito manos que excaven, necesito arqueólogos. Entonces Radia, las abuelas hacen una convocatoria en el Colegio de Antropólogos, entre los médicos forenses, etcétera, para que le prestara una mano, y previsiblemente no se presenta nadie, porque las estructuras forenses están dentro de las fuerzas de seguridad, y bueno, claro, todos sabemos que tenían un grado de cercanía y de complicidad con la represión ilegal muy grande, entonces no se presentó nadie. Y ahí un jovencito muy activo, estudiante de medicina, rubio, muy carismático, Morris Tidwell Vince, que militaba en Abuelas, levanta la manito y dice, yo tengo un grupo de amigos que estudian en la UBA que quizás pudieran dar una mano. Ni siquiera tenía un grupo de amigos, tenía un viejo compañero del secundario que él sabía que estudiaba antropología. Entonces jugó esa carta ahí, lo llamó a Douglas Kearns y le dijo, necesitamos gente de arqueología de confianza para que nos dé una mano para desenterrar desaparecidos. Y así fue que Douglas hizo esta convocatoria entre sus amigos que estudiaban arqueología, porque la UBA en ese momento, antropología, tenía como dos grandes ramas de especialización, una era la antropología social de Lévi-Strauss, etcétera, y otra era arqueología, que era, bueno, desenterrar restos de culturas milenarias.
Incluso los de antropología tienen varias materias de arqueología y
todos tienen la formación
de esa facultad de filosofía y letras egresado, también tuve como materia arqueología y antropología.
Exacto.
Una sola, por supuesto, porque sí, no era.
Sí, la carrera de antropología tiene una formación muy dura, tiene cerca de 10 materias de arqueología, o sea que todos saben de arqueología, lo que no significa que hayan elegido la especialidad y hayan tenido prácticas para excavar. Entonces ahí Douglas hace esta convocatoria, le dice a Patricia Bernardi, que era una de sus amigas, que sabía que estaba en arqueología, y ahí ellos reúne Patricia un grupito, entre los que estaba la hija de Magdalena Ruiz Iñazú, Mercedes Doretti, Luis von de Brieder, que era el novio en ese momento de Patricia Bernardi, y ahí se ponen a discutir si aceptaban esta invitación, porque era por lo menos
eran todos estudiantes.
Todos estudiantes muy jovencitos que no habían terminado la carrera, estaban empezando a ver qué hacer de su vida. Y les llega este pedido del más allá, podríamos decir, claro. Porque era un gringo sumamente sospechoso para la época en el 84, un gringo que...
Vos lo presentás como un tejano con botas.
Sí, un tipo clásico, era un cowboy, un tipo del Río Grande, un gran bebedor, gran fumador, un personaje. Muy carismático también, muy encantador. Entonces se plantean si tenían que aceptar esta invitación porque era por lo menos complejo, ¿no? Lo que se preguntaban era, ¿vamos a ser los próximos desaparecidos si nos dedicamos a esto? ¿Nos vamos a tener que exiliar si vuelven los militares? Claro. ¿Para qué quieren? ¿Para qué este gringo quiere hacer esto? ¿Con qué fin? Digamos, ¿responde a los intereses de las abuelas? Pero bueno, venía invitado por abuelas y de alguna manera eso estaba saldado y deciden que sí, que le van a dar una mano en una primera experiencia, sencillamente porque se consideraban a sí mismos un producto de la educación pública y les parecía que estaban obligados a devolverle algo a la sociedad de esa formación, y también porque estudiaron una carrera humanística y bueno, eso tenía por sí un compromiso con los derechos humanos, y porque no querían que quedaran impunes los crímenes de la dictadura. Había como un fuerte espíritu de que no quedaran impunes los crímenes de la dictadura.
¿Cuántos terminan siendo los que arrancan ayudando a Snow, así se llama, ¿verdad?, el gringo? ¿Cuatro, cinco?
Seis.
Seis.
Tres platenses y tres porteños. Ahí van a una primera excavación en el cementerio de Boulogne. Tenían una hipótesis de una desaparecida que podía ser, podía estar ahí. Y lo que ocurre es que van, empiezan con toda la tarea, rodeado de policías, con lo cual los intranquiliza bastante. Y todo el día están desenterrando el cuerpo y cuando lo levantan y lo llevan al cementerio de San Isidro, rápidamente Snow se da cuenta que no es, que había sido, digamos, una falsa hipótesis, porque la chica que habían desenterrado, que habían exhumado, era bastante más grande. Entonces ahí hay como una frustración muy grande. Estaba la familia de esta chica ahí, que la madre rompe en llanto porque esperaba encontrarse con los restos de su hija. Hay una situación muy triste porque no era quien iban a buscar. Y ahí se van, primero la experiencia de estar rodeada de policías que hacían comentarios intimidantes como, bueno, estos idiotas útiles, si hubiéramos hecho bien el trabajo esto no pasaría, como que los trataban de asustar. Y después esto de que finalmente no era y que les produjo más dolor a la familia, o por lo menos eso fue lo que experimentaban. Entonces fueron de esa primera excavación prometiéndose y jurándose que nunca más iban a volver a hacerlo. Pero había, digamos, un empuje tan grande de los familiares, que estaban tan anhelantes de encontrar a sus seres queridos, de poder darles una sepultura digna, de poder devolverlos a sus familias y comunidades, esa fue una fuerza tan grande, y Snow también supo conducirlos de una manera con mucha pericia. Entonces, bueno, 35 años después son el célebre, podríamos decir, equipo argentino de antropología forense, porque muy rápidamente concitaron un apoyo y un reconocimiento muy grande en la comunidad científica internacional, porque de la mano de Snow fueron los primeros que aplicaron técnicas de arqueología tradicional al rescate de restos afectados por derechos humanos. Hasta ese momento se había hecho alguna experiencia con crímenes comunes, ¿no? Pero no se había hecho en fosas masivas, en crímenes de masa. Y acá en la Argentina, en los 80, fue la primera vez que se hizo en el mundo.
Vamos a enseguidita dar unos ejemplos, pero primero, ¿vos sabés qué hace? Digo, ¿qué música pongo? No hay música para esto.
Es difícil. Es
muy difícil. Así que digo, bueno, nos vamos a ir muy atrás. Hace muchos años, 80 años casualmente se da, que surgió un grupo formidable de folcloristas, que son los hermanos Ábalos. Y en un momento que todavía no se conocían, obviamente habían venido grupos desde el norte a Buenos Aires, pero el folclore recién despuntaba acá en la gran ciudad. Y se produce un fenómeno con La Guerra Gaucha, la famosa película de Lucas de Mare, en la que uno de los libretistas es Homero Manzi.
Claro.
Y hay una música ahí que hacen estos jóvenes, cinco hermanos santiagueños. La película es de 1942, la música es de 1942.
Y son los hermanos Ábalos.
¿Y qué es lo que vamos a escuchar?
Carnavalito quebradeño.
Vamos.
¡Que venga ese carnavalito!
Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, un programa muy emocionante hoy, muy duro, pero también muy esperanzador, así que eso no se debe olvidar nunca, ojalá nunca más ocurra, y qué mejor que haber escrito un libro para no olvidarse, así que gracias al profesor Celestia por haberlo escrito, y un reconocimiento para la Universidad Pública, como habían hecho estos primeros hacedores de esta situación, gracias.
Gracias a vos, Jorge.
Mensajes de WhatsApp.
A ver.
Que llegan al 11-3109-5896. Hola, amigos de Soltando Pájaros. Me llamo Federico de la Vega. Músico, lo conocemos. Gracias por el tema del programa de hoy, ya que justamente ayer le estaba contando a mi hija del equipo de antropología forense de los desaparecidos y cómo recuperaron cuerpos familiares y los nietos apropiados. Muy bueno el relato del entrevistado de cómo comenzó a armarse. Muchas gracias por el programa. o sea, de este tema estaba hablando con su hijita. Y María Vives, entrerriana, que vive aquí en Buenos Aires, comenta: buenos días a Tilio y equipo, qué buen programa el de hoy. Yo soy una de las que no sabía sobre la existencia de este grupo de antropología forense. Muchas gracias.
Gracias a las oyentes y a Jorge y Felipe. Empiezan a tener trascendencia y a tomarlos con seriedad a estos chicos y a este gringo que los dirige cuando hay algunos resultados importantes. Resumí algunos, por favor.
Bueno, sí, empiezan a tener identificaciones. Efectivamente, en un contexto de práctica científica compleja, porque todas esas identificaciones, digamos, ellos siempre dicen, identificar es comparar. O sea, necesitaban información ante mortem previa del personaje a identificar en cuestión para poder compararla. El 80% de las identificaciones en esa etapa preliminar se hacían por dentadura. O sea, los familiares buscaban los registros odontológicos, las fichas clínicas, etcétera, para poder contrastarlo con ese esqueleto que exhumaban. Y así es como hicieron las primeras identificaciones de la mano de Snow, que era un mentor, pero también un docente, ¿no? Porque ellos tenían prácticas arqueológicas y sabían de antropología social, pero no tenían mucha idea de la cosa, de los huesos, digamos, de anatomía y de todas esas cuestiones.
En cambio, él era un especialista.
Él era un especialista que se había dedicado, digamos, Estados Unidos había tenido la necesidad histórica de desarrollar esta área de la ciencia para poder identificar a sus soldados caídos en innumerables frentes de batalla que ha tenido a lo largo del siglo pasado. Pero en los 80 ya no tenía esa necesidad o estaba bastante montado su servicio de antropología forense. Lo que se dedicaba este gringo, Clyde Snow, era identificar víctimas de accidentes aéreos. Y también algunos personajes destacados de la historia. Por ejemplo, fue uno de los que dio fe, digamos, con técnica científica, de que Kennedy era quien decían ser, digamos, que el que había recibido ese disparo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después fue a Tutankamón, fue uno de los que identificó con técnicas de superposición fotográfica con el cráneo a Tutankamón. Digamos, tenía ya también un prestigio ganado en esa área. Y empiezan a identificar gente, sobre todo en Mar del Plata. Las primeras excavaciones que hacen, que después todas esas identificaciones son usadas en el juicio a las juntas, para condenar, digamos, con prueba científica a las juntas militares. Ahí llevan dos identificaciones de Fonseca y una chica, que eran militantes del ERP y de Montoneros respectivamente, que habían sido enterrados en el cementerio de La Loma. Y ahí van, en realidad eran tres los esqueletos que iban a exhumar, pero tuvieron una dificultad con Abuelas de Plaza de Mayo, línea fundadora, que todavía no era línea fundadora,
con madres,
línea Eve de Bonafini, que todavía no se habían separado, pero estaban ya con algunos conflictos, y Eve se opone a que desenterraran el tercer cuerpo, bajo la, digamos, el eslogan de que con vida se fueron, con vida los queremos, y con un muy fuerte reclamo a la justicia de que se dejaran de buscar huesitos y que enjuiciaran a los culpables, ¿no?
Lo que ocurrió en la práctica es que esos huesitos fueron evidencia fundamental, prueba fundamental para poder meter presos a más de unos de estos.
Exactamente. Regresores. De hecho, en la audiencia en donde declaran, en la audiencia del juicio de las juntas donde declara Clyde Snow y presenta estos dos casos con unas filminas, hay una foto del viejo Piovano, un gran fotoperiodista argentino, donde está Snow de espaldas, con todo el tribunal, con León Arlañán a la cabeza, y hay el esqueleto de Fonseca, está proyectado sobre una pantalla muy grande. Esa es una foto icónica que quedó del juicio a las juntas, y ahí Arlañán en todo momento, digamos, lo que intenta es validar los títulos académicos y el valor científico de ese testimonio, y Snow en ese sentido es muy, muy sólido. Tenía una trayectoria enorme, tenía una formación impresionante, también sus antecedentes de identificaciones eran como también, digamos, eran muy importantes. Y ahí es la primera vez, digamos, que en el juicio de la Junta declara un científico y ofrece prueba científica irrefutable sobre de qué manera se habían cometido los crímenes de la dictadura.
Estela Maris, tenemos mensaje.
Un mensaje que llegó al 4999-0987. Carlos Sanfilippo pregunta, ¿cuándo surge el análisis de ADN? Sí, por haber leído artículos periodísticos que ese equipo trabajó en varios países del mundo.
Bueno, en realidad, como todas las grandes revoluciones científicas, y definitivamente el ADN es una de ellas, es un largo proceso. Pero se puede datar la aparición de la huella genética, que es más o menos fines del 84, un científico inglés encuentra patrones que de tan amplios daban una variabilidad tan amplia que eran realmente únicos. Cada persona, digamos, como tenía una huella digital, también tenía en su ADN un patrón que lo hacía único y que se podía contrastar con otros para, digamos, encontrar, match, como le dicen ellos, ¿no? Coincidencias. A partir del 84 es donde se descubre este patrón, pero para, digamos, poder extraer ADN, identificar estas huellas y tener contrastes con bases de datos, tuvo que pasar un largo tiempo. Aquí en la Argentina los primeros identificados por ADN son la familia Manfil. La familia Manfil son los protagonistas de la masacre de Villa Corina, es un operativo conjunto de la policía y el ejército en donde entran disparando a la vivienda de los Manfil, ahí matan a la madre.
¿Te acordás?
Eso es en el 77, mataron a la madre, al padre y al hijo de ambos, Carlitos, que tenía 9 años.
¿Cuándo
consiguen? En el 89, los identifican después de hacer una larga tarea en el cementerio Avellaneda, que es su primer gran desafío.
Ah, que es tremendo, eso trabajan mucho tiempo ahí.
300 y pico de cuerpos, 336 cuerpos, si mal no recuerdo, terminan rescatando y identifican a muchos de ellos. Los primeros que identifican por ADN, también con un análisis que mandan hacer de una manera muy precaria y todavía muy improvisada a Inglaterra, da que son los Manfil, y bueno, le restituyen a Karina Manfil, que es la única sobreviviente de la masacre, los restos de toda su familia. Karina Manfil, digamos, valga el apunte, estuvo en la presentación del libro que hicimos con el director ejecutivo Luis Fondebrida el sábado pasado.
El último sábado, exactamente.
Y ahí, bueno, yo la había visto en un documental de un italiano, Daniel Incalcaterra, que se llama Tierra Avellaneda, que registra toda esa misión en el cementerio Avellaneda. Y ahí está muy jovencita, ahora ya es toda una mujer, pero el agradecimiento que tiene con el equipo es eterno. Porque hay algo que hay que decir, digamos, uno puede lidiar con la muerte de un ser querido porque está preparado psicológicamente y existencialmente para ello, pero con la desaparición de un ser querido eso es imposible, no hay manera de negociar internamente con esa falta. Hagan el ejercicio por un instante de imaginarse un familiar desaparecido y realmente es algo invivible. Y lo que hace el equipo es traer de la desaparición a la muerte y dar la posibilidad de que empiece el proceso de duelo sanador.
¿Nos vamos a la tanda? ¿Vamos? Vamos a hacer una cosita. Vamos a poner un poquito de música recordando a los Ábalos. Esta es una samba tradicional y los que saben de música dicen que uno de los mejores pianistas que dio la Argentina fue Adolfo Ábalos. Yo lo que pido es que ustedes escuchen esta samba y ese piano, esa sobriedad, esa sensibilidad y esa expresividad que tiene en general los Ábalos, pero en especial Adolfo en esta
interpretación de las 7 de abril.
Pitillo, ese bombo, que se prepare para las 7 de abril. ¡Adentro! Thank you. otro lado.
Qué belleza.
La 7 de abril por los hermanos Ábalos. Precios.
Felipe, tenemos... primero te pregunto cómo que resumas, y después vamos a ir a una cosa un poquito más delicada, pero cómo aparecen los restos de la que fue la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.
Sí, bueno, eso en el 77 aparecieron unos cuerpos en la orilla de San Clemente del Tuyú y ahí Miñone, que era el titular del CELS en ese momento, se fue hasta la costa.
Emilio Miñone,
se fue a la costa para tratar de establecer alguna posibilidad de identidad. Los cuerpos estaban muy maltratados por el agua y por impactos fuertísimos contra una superficie contundente, como había establecido la autopsia, que la había hecho un médico forense que se llamaba Dios.
Vos caes al agua desde muy alto y...
Claro, lo que había dicho este especialista con cierta valentía, porque que las lesiones, las múltiples fracturas que tenían eran producto de una caída de gran altura. Entonces eran sin duda vuelos de la muerte. Como no tenía una hipótesis de quién podría tratarse, ni posibilidad, digamos, técnica de identificarlo, fueron inhumados como NNs en el cementerio de Lavalle, que es una localidad cercana, que no está sobre la costa, pero está muy cerca de San Clemente. Ahí retoman la pesquisa sobre esos cuerpos en los 2000 ya,
En el 2000,
porque en uno de los, digamos, de los legajos de estos CNN, la policía, por de rigor, ante un cuerpo NN, toma las huellas digitales en el caso de que existan, ¿no? Estos cuerpos estaban, al estar tan maltratados y al haber estado sumergidos y comidos por la fauna marítima, no tenían mayores huellas, pero pudieron extraer una huella de uno de esos cuerpos. Entonces, a partir de esa huella, pudieron establecer una identidad probable. Entonces, ya con... Y con alguna sospecha más o menos fundada de que podía tratarse del grupo que había sido secuestrado por la infiltración del capitán naval Astiz. En esa primera organización,
en la iglesia de los palotinos,
exactamente, en esa cuando empezaban a organizarse los familiares de las víctimas de la represión. En ese grupo estaba Azucena Villaflor y también Domont, la monja francesa, que fueron secuestrados, eran un total de 7 personas. Entonces, bueno, efectivamente fueron al cementerio de Lavalle.
Claro, al dar con una identificación pudieron...
Pueden establecer, digamos, se presupone que esa persona estaba acompañado por el resto de los que fueron secuestrados en el mismo operativo. Hay veces que eso ocurre, hay veces que no, que tienen disposiciones finales distintas. Pero en general en la época, digamos, los que eran secuestrados conjuntamente tenían una disposición final que era en el mismo terreno. Entonces van al cementerio de Lavalle, los cementerios también están obligados a determinar con mucha precisión dónde es que se inhuman esos cuerpos NN para, ante un requerimiento judicial, poder encontrar ese cuerpo rápidamente.
Cosa que sigue ocurriendo hoy, hay mucha gente que muere y que no tiene identificación y que queda como NN.
Exactamente. Hay una de las primeras cosas que determina Snow, y es una de las claves para encontrar más de 700 identificados por el equipo argentino en todos estos años, es las estadísticas de NN. Snow, cuando llega a la Argentina, lo primero que hace es pedir las estadísticas de NN inhumados en cementerios municipales. Y ahí se da cuenta que el NN histórico, que era el linchera, el hombre mayor, que estragado por el alcohol, que moría en accidentes de tránsito, o de frío, o de cirrosis, había cambiado. Ya no eran tan mayores, había muchas más mujeres, tenían 20 y pico de años.
Jóvenes.
O sea, digamos, el prototipo de el miembro de la organización político-militar que era secuestrado y ejecutado por el ejército represor. Entonces ahí van a esos cementerios. En Lavalle es donde se inhuman a este grupo, pero cuando van al libro del cementerio no estaba tan clara la disposición y dónde estaban. Entonces se pasaron ahí haciendo trabajo arqueológico muy fino durante unos cuantos días y finalmente pudieron rescatar a Azucena Villaflor, a Domont y a otras
personas. Y en este caso fue el ADN el que dio...
Sí, porque ya en el 2000 estaba ya claro. Muy establecido, digamos, la técnica. Y bueno, le devolvieron la entidad a ni más ni menos que Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y una de las grandes deudas de los organismos que no sabía dónde estaba, ¿no?
¿Tenés un mensaje?
Sí, un mensaje que llegó a... este llegó... Quique Figueroa, vía soltandopájaros@hotmail.com. Recuerden llamar también al 4999-0987. Nos agradece por el tema y a los forenses por su trabajo en estos 36 años. Pide a Felipe Celesia que cuente algo sobre la restitución de la identidad de nuestros soldados en Malvinas. Y pregunta, ¿qué onda el laburo del coronel británico que vino a organizar la movida de los entierros en 1982? ¿Ayudó Roger Waters y una periodista, Gaby Cofici?
Tiene, evidente, gracias, Quique, es un oyente, uno de nuestros oyentes originales.
Tiene muy buena información.
Tiene buena información, sí, es muy informado.
Sí, efectivamente, el libro termina con la misión en Malvinas, que era un viejo anhelo de ellos. En el 87 habían presentado un proyecto a los excombatientes, ofreciéndole alguna organización como para identificar a los soldados desconocidos. Eso, política y técnicamente en ese momento era imposible. Estamos hablando de 5 años después del conflicto. Pero en ese momento Geoffrey Cardoso, que era este ingeniero militar británico, hace un trabajo humanitario tremendo y les da una sepultura muy digna a todos los soldados argentinos. Data el lugar de donde estaba, las características del cuerpo, etcétera. Los pone doble bolsa de cadáver en un cajón, construyen un cementerio. La verdad que la dedicación que han puesto los ingleses para darle, digamos, un adiós final digno a los argentinos es remarcable. Toda esa disposición final de los cuerpos de los soldados argentinos permitió que...
Después la identificación.
Que la identificación fuera muy sencilla en este año y que además también marca el récord de identificaciones del equipo argentino. porque tuvo en muy poco tiempo ciento y pico, creo que son 115 los identificados hasta ahora, de 122, o sea, tienen una tasa de identificación altísima de más del 90%, que eso para una misión de antropología forense es muchísimo, y ahí también se reúnen los fundadores en esta nueva misión, es como un cierre narrativo y humano, porque Morris Tidwell...
Hasta mayo de 2019... Machete que te tomé a vos, sí. 112.
Claro, y en estos dos meses identificaron a un par más. Ahí también este primer rubio que levanta la mano y dice, yo tengo unos amigos que estudian antropología, que le dice a Clyde Snow, muy rápidamente es el primer presidente del equipo y muy rápidamente se lo lleva a Amnistía Internacional, porque nada, era un cuadro que valía la pena... cooptar,
claro,
¿no?
Claro.
Y él vuelve como jefe del servicio forense de la Cruz Roja Internacional, que son los que conducen la misión. Entonces vuelve a encontrarse con sus compañeros del equipo muchos años después, juntos nuevamente en una misión.
Vamos a aprovechar para escuchar una chacarera corta, pero para mostrar cómo. Yo no me la doy de maestro, ni mucho menos, pero... hay algunas cosas que suenan parecido a la chacarera ahora, que no son chacarera. Esto que hacen los hermanos Ábalos, sí.
La arunguita.
Dale.
Adentro. Causa a mí me agonizas, paguaño, causa de un dolor. Preciosa flor, son coita martirizas pa. Maitas mamá y ki, ya cumarera, tata y kirispa, arunga su cuantarera, arunguita chiquitita y arunguita de mi amor.
May manta, yo siskanki, muchacho.
De la banda, diga la segunda entonces.
Mapas miniaran que campale a mi capuzcaiki. Susta una cuspa son coitana na chianki. Maitas mamaiki, yakumareda, tata y kirispa, arunga su cuantarela. Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor.
La arunguita, los hermanos Ábalos.
Recibimos un libro de María Victoria Barata, La guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional. Hay un prólogo de Ignacio Telesca y la colección es Paraguay Contemporáneo. La vamos a traer a Victoria. Ella prefiere llamarse Victoria. Ha venido alguna vez al programa para que venga a hablar de esto. Felipe, hay dos. Por lo pronto, lo primero que quiero que me digas, aunque sea en un minuto, ¿por qué tienen el prestigio, han recorrido el mundo haciendo su trabajo, este equipo de antropología forense?
Por resultados.
¿Dónde estuvieron?
Estuvieron
un resumen nomás.
55 países.
55.
Los identificados por ellos en territorio nacional, o sea, desaparecidos, son más de 700, tienen 800 cuerpos en custodia. Con Malvinas y sumando otras identificaciones, son más de 1000. Y eso sin contar todas las identificaciones que hicieron en estos trabajos en el exterior.
Congo.
En el Congo, en los Balcanes, Asia, África,
Timor Oriental, una isla ya lejos en Indonesia.
En Timor Oriental entraron apenas, se dieron las condiciones políticas, cuando resonaban los tiros todavía, porque eso también hay que decirlo, si bien ellos esperan que las condiciones políticas y de seguridad estén dadas, eso suele ser una frontera difusa, donde
a veces
que no está tan claro si está todo bien o no. Ellos de todos modos entran y, bueno, han pasado alguna zozobra.
Tenemos un mensaje.
Así es. Al WhatsApp 11-3109-5896, Diana dice, gracias, gracias, gracias por el contenido del programa. No conocía casi nada de esto. ¿Se puede volver a escuchar en Internet o en YouTube, Diana de San Cristóbal?
Sí, se puede volver a escuchar. Hay que entrar a 100 radios. Ahora... el productor
de Radio Cut también.
En Radio Cut, claro, en Radio Cut ahí lo busca y pero nosotros también tenemos en Facebook. ¿Cómo a ver cómo hay que hacer, Diego? A ver, porque yo soy medio, viste, un hombre grande. Ah, por Facebook directamente. Radio Cut, claro. Listo, y ahí aparece.
Tenemos además, Atilio, sí, un mensaje que llegó al 4999-0987. Amelia Álvarez pregunta, ¿quién financia al equipo? ¿No le quedó en claro o no escuchó? ¿Es una ONG, parte del Estado?
Sí, es una ONG privada, independiente, y se financia con aportes diversos, en general de privados, pero también de parlamentos europeos, de fundaciones norteamericanas. Digamos, tiene como un funding, como le llaman, amplio. Digamos, no tiene un solo fondo de financiamiento, sino muchos.
Bien. Hay dos, hay que hacer un recorte porque es mucha la información, pero que son terribles y creo que conviene que vos puedas resumir. Los tambores de San Fernando, que ahí hay una exhumación que es una cosa terrible.
Sí, es un episodio muy oscuro, muy tétrico, donde un oficial de prefectura, cuando iba a tomar servicio en el destacamento de San Fernando, cuando va caminando hacia la oficina, ve unos vehículos haciendo maniobras extrañas con bultos muy pesados sobre el canal que desagua al río Luján. Se parapeta y se pone a observar, y cuando estos vehículos se van, va corriendo hasta la delegación y pasa la novedad. Al día siguiente llegan a prefectura con apoyo de los bomberos, va a rescatar esos bultos pesados que habían tirado y termina constatando que eran siete barriles, llenos de cemento, cada uno de ellos con un cuerpo adentro. Uno de los cuerpos era una mujer joven con un visible estado de embarazo, ¿no? Con un embarazo muy muy avanzado, que el equipo en principio también supusieron que podía haber dado a luz y que estaba en una situación de puerperio, ¿no? Pero bueno, y también a partir de una huella de esa embarazada, que estaba en un expediente, pues esto es muchos años después, esto fue en el 77, y muchos años después dan con ese expediente que estaba archivado por esta acción que había iniciado la prefectura. Se ve que no estaba la zona liberada, porque si no, no hubieran hecho ni un solo informe.
Claro.
Entonces, como existía ese expediente, el equipo da con ese expediente, se da cuenta que hay una huella que identificable de la embarazada, determina cuál es la identidad de la embarazada, y bueno, a partir de ahí empieza el proceso de identificación. Terminó siendo Ana María del Carmen Pérez una de las víctimas, y otra de las víctimas el hijo de Juan Gelman, del poeta Marcelo Gelman. La embarazada tenía la característica de que tenía dos disparos de itaca, uno en la cabeza y otra en el vientre. Para todo esto tuvieron que empezar a preparar la restitución. La restitución a los familiares de Ana María del Carmen Pérez.
Avisarles a los familiares.
Exactamente. Estaba la madre de Ana María del Carmen Pérez, Pola, que nunca había dejado de buscarla, ni a ella, ni a su nieto o nieta, eventualmente. Algunos rumores hablaban de que eran mellizos. Ella estaba ilusionada con que fueran mellizos. Incluso tenía en su casa dos camitas preparadas para sus nietos. Y era tucumana, el equipo la trae a Buenos Aires para darle la infausta noticia, la aloja en un hotel que tenía preparado para los que no eran porteños, y ahí Estela de Carlotto y el equipo le comunica que habían encontrado a su hija, efectivamente, y ahí ella muy rápidamente pregunta, bueno, y estuvo embarazada, dio a luz a término, y le dijeron que no había llegado a dar a luz, y que el feto estaba entre los restos. Entonces ahí, bueno, tuvo una crisis tremenda, que superó, digamos, las capacidades del equipo para contenerlo y para conducir esa crisis. Ahí ellos se asustaron un poco y se dieron cuenta que tenían que manejar esa cosa de contención que conlleva decirle a alguien que su familiar querido murió y de qué manera, y a esta pobre señora en un instante decirle que su hija y su nieto o nieta estaban muertos fue más de lo que pudo soportar. Pero así todo quiso despedirlos y armaron como una especie de sepelio donde le entregaron la urna con los huesitos de ambos, y ahí Pola agarró esa urna y la estuvo amacando durante horas, realmente muy afectada por toda la situación. Y Patricia Bernardi recuerda que en un momento pidió que abrieran la urna.
¿Quién es Patricia Bernardi?
Patricia Bernardi es la gran arqueóloga forense y la que había desenterrado casi todos los restos del equipo, los desenterró ella. Y es la que recibe este primer llamado de Douglas diciéndole que había un gringo que estaba buscando desaparecidos. Patricia siempre es partidaria de mostrarle los huesos y de que tengan un vínculo físico con los huesos, pero en ese momento no le pareció muy buena idea por la situación, digamos, de nerviosa en la que se encontraba Pola, pero accedieron, abrieron ahí, y lo único que hizo Pola ahí fue desanudarse su pañuelo de madre, introducirlo en la caja y volver a cerrarla. Ese fue uno de los momentos más dramáticos y tremendos, y creo yo es uno de los casos más macabros que nos ha dado la dictadura, que tiene una larga lista de casos macabros, pero realmente asesinar a una embarazada de 2 disparos y a su hijo a punto de nacer, la verdad que es de una crueldad inmensa, ¿no?
Ahí está el episodio de Juan Gelman, pero a mí lo que me gustaría que en los 3 minutos, 2 minutos y pico que tenemos, es que digas algo del Mozote, estos asesinos que en El Salvador, que mataban aldeas enteras, porque es tremendo.
Sí, es tremendo. También quiero decir que está llorando nuestro conductor.
Sí, es impresionante la historia, yo tampoco conocía, y es muy, muy...
Es tremenda.
Tremenda.
Bueno, el Mozote también es una historia tremenda, es un pueblo del Salvador profundo, el Salvador rural, en Centroamérica, donde ellos llegan después de la matanza de más de 1000 personas, la mitad de ellos menores de 12 años. El ejército salvadoreño lo que decía era que había sido un enfrentamiento con la guerrilla, pero ahí el equipo cuando llega y finalmente puede intervenir en el campo porque le ponían todo tipo de trabas y de dificultades, ahí determina y da vuelta esa historia oficial y dice: esto no fue ningún enfrentamiento, no hay disparos desde el interior de las casas, ni digamos no hay fuego cruzado, es en toda dirección, las balas pertenecen todas al mismo calibre, son de fabricación estadounidense. Esto fue una ejecución sumaria de todo el poblado y acá no hubo ninguna respuesta armada de las víctimas. Y dan vuelta a esa versión que también le genera, digamos, un ataque muy grande de todo el ejército del Salvador y también de la prensa. Llegaban a decir que ellos cobraban $1000 por osamenta. Digamos, se arma una campaña muy intensa contra ellos, pero se mantienen firmes en sus evidencias, que eran irrefutables también, porque, digamos, eran chicos de 1 año, 2 años, 3 años.
Matan a 131 chicos en esa aldea.
No, muchos más.
Muchos
son más de 1000, la mitad tenían menos de 12 años.
O sea, es que nos tenemos que ir, Felipe. Muchas gracias por haber estado.
Por favor, ha sido un placer.
Muchísimas gracias. Nos despide Estela Maris. Y
con un
nosotros
mensaje,
nos vamos, perdón, hasta el sábado que viene.
Martín dice: excelente el programa. Y doy fe, una maravilla. Un gusto.
¿Con quién nos vamos?
Nos vamos entonces con, obviamente, los hermanos Sábalos y Nostalgia Santiagueña.
Otro cambio. va la segunda.